Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com. Una semana más al podcast Tertulias Intercontinentales, que cada semana emitimos con mucho gusto para todos. Como siempre, me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Pues muy bien, hoy tenemos un día totalmente de verano. Estamos francamente en manga corta y nuestra invitada, que no está aquí en Madrid, pero sí que también está en España, o sea que sigues en minoría, se encuentra en Bilbao, en el País Vasco, y ella ahora nos contará más o menos qué tiempo hace por allí, porque entre otros muchos temas de los que vamos a hablar, según el espacio, pues lo que nos permita, entre una de muchas de las cosas que vamos a hablar, Humberto, es de la astrometeorología. ¿Qué te parece?
Hombre, yo pensé que de Bilbao iba a hablar de comida, porque ahí lo que se come muy sabroso, eso sí es verdad.
Ya, bueno, pero eso es nuestra invitada, yo creo que no creo que está dispuesta a hablar hoy de comida, porque hay muchos temas. Tenemos con nosotros a la astróloga María Jesús Azcue, que bueno, está ya en Bilbao esperando para que la saludemos. ¿Qué tal, María Jesús?
Hola, buenas Humberto, buenas Paqui. Y también de astrología y alimentación podríamos hablar, pero largo y tendido, pero eso será otro tema, ¿no?
Eso para otro día.
Sí, pero es muy interesante. Mm-hmm. Yo tenemos información desde la prehistoria, ¿eh?
Yo lo dije porque Bilbao es famosa, por lo menos en el ambiente nuestro, pero yo creo que en el mundo entero como buena comida, ¿verdad?
Pues sí, pero además es que no, además de que hay muchos cocineros vascos y con muchas estrellas, Michelin, pero en cualquier lugar que tú vayas por la carretera y a parques, ahí vas a comer bien, que esta es la gran diferencia, ¿no? Que no necesitas ir a sitios muy especializados para salir muy contento.
Bueno, pues bienvenida, María Jesús, bienvenida aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com. Vamos a empezar la charla de hoy, que es una cosa, tema que yo no conozco mucho de él, pero a mucha gente le interesa, es muy bonito, tiene mucho público, que es la astrología. Así que cuéntanos un poquito, dime, cuéntanos sobre tu carrera en eso, sobre ti.
Sí, relativamente tarde, porque yo vengo del mundo empresarial, del mundo de la decoración, de interiores, pero bueno, la verdad es que desde el primer momento en que escuché hablar de astrología a un gran profesional, como todos los grandes profesionales de todos los grandes temas, transmiten con el corazón, ¿no? Y este hombre a mí me dijo, yo te he enseñado astrología, pero sobre todo te he enseñado a amar la astrología, que es lo más importante. Y yo me quedé con esa frase y siempre, yo cada vez que me encuentro con él, y eso sí que me parece importante, porque yo dejé todo el mundo empresarial y ahora mi amor es la astrología.
Bueno, pero entonces, para comenzar esta charla, María Jesús, ¿por qué no nos defines qué es la astrología?
Bueno, la astrología es el lenguaje de las luces del cielo. Para mí, vamos, cada uno, yo creo que podemos definir la astrología desde muchos puntos de vista, pero además que la astrología utiliza un lenguaje que es universal, que va más allá de los idiomas, más allá de la cultura, y el lenguaje este es, yo creo que se ha ido transmitiendo desde la prehistoria, porque el lenguaje no solo tiene que ser verbal, evidentemente, el lenguaje de la astrología es simbólico, y desde la antigüedad, pues la humanidad nos ha dejado su impronta, nos ha dejado sus recuerdos, su modo de vida, todo a través de símbolos que nosotros, independientemente del idioma que ellos utilizasen, que ni siquiera sería un idioma tal y como lo entendemos hoy en día, pues podemos conocer cómo vivían y cuál era su entorno, cómo se relacionaban, y todo esto gracias a la astrología, que también podemos observar lo que a través de la astrología nos han dejado.
Bien, pero eso, la astrología no es lo único que nos ha dejado este tipo de cosas, porque todas las religiones paganas, por ejemplo, pues tenían siempre el culto a los astros, porque es una cosa que entendían como, el sol, la luna y las cosas que podían ver y que afectaban su vida, ¿verdad? Igual que la Tierra, en las partes del mundo le dicen de forma distinta a la diosa Tierra, pero en América del Sur, por ejemplo, es muy famosa la Pachamama, ¿verdad? Así que eso es cuestión de...
Es que las primeras divinidades en todas las culturas, si nos remontamos a la prehistoria, las primeras divinidades son el sol, la luna y la tierra. Independientemente de que si retrocedemos a culturas paganas, el dios de la tormenta, el dios de rayo, también son importantes. Y fíjate que esto en el periodo de la Biblia también estaba, porque ahí en la Biblia está escrito, ¿no? Y Dios habló a través del rayo.
No, y el mar y Neptuno, ¿verdad? Todo era un dios para cada propósito.
Los dioses son siempre los mismos, porque la mitología, de alguna manera, el reto de la mitología es ir adaptándose a los tiempos, pero cambian de nombre. Pero claro, porque imagínate, el dios del sol, si en Grecia era Helios, pues en Roma pasa a llamarse Apolo. Pero no solo cambian de nombre, sino incluso cambian un poco la historia, la mitología. Yo creo que el reto de todos y el nuestro mismo es adaptar la mitología a los tiempos actuales, ¿no? Cada uno en su momento. Y esto es, y lo que hacemos nosotros en astrología es interpretar a través de la mitología. Y cada vez es curioso, porque cada vez que se descubre un nuevo cuerpo celeste, claro, en nuestro sistema solar, porque nosotros cuando hablamos de astrología estudiamos el nuestro sistema solar, porque además del nuestro pues hay otros muchos, pero bueno, nosotros con el nuestro. Y cada vez que se descubre un nuevo cuerpo celeste o un nuevo planeta, es curioso que el nombre que se le pone en la época en la que se descubre está asociado un poco a la energía de ese planeta. Y entonces esto, imagínate, pues Urano, que se descubre en plena Revolución Francesa, ¿qué hace? Pues cambia todo, es la rebeldía. Y claro, nosotros en astrología el arquetipo de Urano siempre es el rebelde, el que cambia todo de una manera inesperada. Entonces es como que todo está interconectado, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Bueno, usaste una palabra, arquetipo, que típicamente a mí me evoca a Carl Jung, ¿no? Porque es una cosa que él usó mucho. Pero eso es interesante. Entonces, cada planeta tiene relación directa a una forma de ser, ¿verdad? Más o menos.
Sí, a una mitología, o Saturno, que era... Claro, luego cada civilización y cada cultura le ha cambiado el nombre de alguna manera. Pero Saturno es, claro, Saturno son las Saturnales, es Roma, nos evoca un poco. Pero el arquetipo de Saturno anteriormente y en otras culturas también existía. O sea, no es que... Y claro, cada civilización de alguna manera va adaptando toda la cultura ancestral, ¿no? Entonces, ahí Saturno, como en digo Saturno, pero si vamos a Marte, pues Marte está asociado a la impronta, a la rapidez, a la energía, a las personas que de alguna manera se enfadan rápido, vamos a decir, pero actúan rápido, la iniciativa. Pero ese Marte romano en Grecia era llamado Ares, pero el arquetipo era el mismo, se interpretaba de la misma manera.
¿Y no se interpreta más bien Venus como mujer y Marte como hombre?
Sí, claro, esto es lo de lo que el famoso libro ese que también está no escrito, pero es que lo de las Venus es impresionante, porque luego en astrología, además de contar los siglos y los años, pues ya sabes, antes de Cristo, la prehistoria, el paleolítico, el neolítico, también existen lo que se llaman las eras astrológicas, que tiene que ver con un movimiento de la Tierra que se llama la precesión de los equinoccios, y son periodos de 2160 años, esa famosa era de Acuario que dicen que ahora estamos o empezamos, que nadie se pone de acuerdo realmente qué día empieza ni qué año empieza, ¿no? Pero Acuario, 2160 años, ahí sí que más o menos está todo el mundo de acuerdo, es que el año cero de nuestra era empezó la era de Piscis. Cada era tiene un personaje arquetípico, y el personaje de la era de Piscis es Jesús. Pero anteriormente a esto, 2160 años antes de Cristo, comenzó la era de Aries. Y ahí comenzaron a cambiar los arquetipos femeninos. Porque ahora, claro, ¿ahora cuál es lo ideal de mujer? Pues las modelos, estilizadas. Pero 2160 años antes de Cristo, hasta que acabó la era de Tauro, la representación y que encontramos además pues en Ankara, por ejemplo, en el Museo de Ankara, que es interesantísimo, las mujeres eran pues como las de Rubens, incluso con más kilos que las de Rubens. Pero Tauro está asociado al buen comer, a las personas que pues de alguna manera al arquetipo actual le sobran unos kilos. Y eso es Tauro. Y hasta que finaliza la era de Tauro, todas las imágenes que veíamos de las diosas femeninas y tal eran de ese estilo. Hasta que llega la era de Aries, que en astrología es importantísimo observar no solo Aries, sino cuál es el signo opuesto. Y es Libra, porque en Aries empieza la primavera y en Libra empieza el otoño, ¿no? Y ahí Libra está asociado a las mujeres pues que son como las modelos, que se maquillan, que están siempre atractivas, que no les sobra ni un gramo de peso, y ahí empieza el arquetipo y las figuras estilizadas de las diosas, ¿no? O sea que todo, vamos a decir, yo lo paso a clave astrológica porque es que así es.
Y en la época esa de Aries, a que te refieres, ¿no juega ningún papel Zaratustra?
Sí, bueno, es que esto ya estamos en una zona más oriental de la que nosotros normalmente en astrología se conservan más textos, porque sobre todo los textos que hay en astrología son de la zona de Mesopotamia, Babilonia, y sí, pero esto es un poco más al oriente, ¿no?
No, Zaratustra es de Persia, precisamente.
Claro, nosotros también tenemos la astrología china, y claro, cada cultura de alguna manera tiene sus propios arquetipos y sus dioses y su mitología, ¿no?
Pero Zaratustra es de Persia,
occidental.
Zaratustra es más cerca que Mesopotamia, inclusive, porque es de Persia, o sea, es de esa zona. Era muy relevante, muy relevante, 2000 años.
Al actual Irak, ¿no? Entonces, bueno, desde la prehistoria en esa zona cambia mucho, porque claro, primero estaban los sumerios, se dice que también fueron los primeros habitantes, que es cuando empieza la historia, que son los primeros que tuvieron la escritura cuneiforme y tenemos tablillas que hablan ya de astrología, pero se sabe que no fueron de a esa zona, eran foráneos. Entonces, no se ponen, yo creo que los historiadores todavía nos quedan años para que todo eso esté claro de alguna manera, ¿no? Porque depende de qué autores le estés leyendo, pues hay algunas pequeñas diferencias, ¿no?
Ya. Y entonces el paleolítico y el neolítico, ¿en qué influye en la astrología?
Bueno, claramente el paleolítico y el neolítico hay una diferencia de cronológica, ¿no? Entonces, la cronología estaba en el paleolítico, la cronología era lunar, con lo que todos los tiempos que se hablan en el paleolítico son lunares. Los años son lunares, que lunares significa que cada mes actual para nosotros se contaba como un año. De ahí que hay algunas teorías que dicen que cuando dicen que Matusalén vivió 900 años, pues realmente no fueron 900 años solares, que son los nuestros, que es el ciclo del Neolítico. En el Neolítico ya la cronología pasa a ser solar, y entonces, pero por eso en el Paleolítico es cuando se investiga y cuando se llega ya a saber con exactitud el ciclo lunar de los 28 días, porque eran las cuatro fases lunares, cada una de 7 días. Ahí comenzó la importancia del número 7, que es que ahora está reconocida en todas las culturas, y pero el 7, claro, 28 días entre 4, 7. Y lo que hacían ya, y en Babilonia ya se conoce con exactitud porque hay escritos, los lunes empezaba la semana. Y empezaba la semana porque el lunes es el día de la luna. Esto ya en Babilonia está, y los romanos también, y ahora mismo todas las culturas. Si hablas, dices en inglés, pues Sunday, Monday, o sea, el lunes es el día de la luna, el martes es el día de Marte, porque ya conocían, ya en el Neolítico, finales del Paleolítico, pero Neolítico más bien, ya conocían los cuerpos celestes y asociaban estos días. Entonces, ¿qué hacían? El lunes era el día de la luna, y empezaba el día que no había luna, que es la luna nueva, que es la luna negra, cuando no hay luna, ¿no? El siguiente lunes era el cuarto creciente. Al de 15 días era la luna llena. A las 3 semanas era cuarto menguante, y la última semana la utilizaban para ajustar, lo mismo que ahora nosotros hacemos con febrero, que le ponemos 29 días cada 4 años. Pero que el ciclo del sol no se entera, el cielo no se entera. Esto es una cosa completamente terrestre. Pues los babilonios hacían esto. Y la última semana podía tener 8 días, 9 días, pero siempre el día de luna nueva era el lunes. Y ahora hemos perdido ese contacto, esa conexión con la naturaleza, ¿no?
Bueno, su calendario, eso de los calendarios es muy interesante, pero todavía el calendario hebreo sigue siendo lunar, ¿eh?
Sí, bueno, todos los calendarios son lunares realmente, porque ellos, los calendarios tienen en cuenta las fases lunares y tienen mucho, y bueno, y sobre todo, mira, cuando hemos hablado de astrometeorología, esos calendarios son lunares y todavía hoy en día se conservan los calendarios lunares, el mes agrícola lunar, y hay idiomas en los que todavía los nombres de los meses se corresponden a la faena agrícola que corresponde ese mes y en ese lugar. Porque claro, no es lo mismo hablar del hemisferio norte que del hemisferio sur. Entonces, tiene matices, ¿no? Y tienes que saber de qué país y de qué lugar estamos hablando, ¿no? Que no es igual en todas partes.
Pero los calendarios juliano y gregoriano, que es el que usamos hoy en día, pues son solares, no son lunares.
Claro, pero es que eso es la desconexión. Porque ¿cuántas veces se ha cambiado ese calendario? Porque fíjate, esto es, cuando tú dices octubre, se supone que es el octavo mes, pero octubre es el mes 10, ¿no? ¿Qué desconexión? Estamos totalmente desconectados con la naturaleza, y lo más importante para el hombre es conectarse con la naturaleza, pero entonces llega un emperador,
pero es que
pone un mes de 31 días. Julio y agosto, pues va julio el emperador agosto, y el otro julio César, pues los dos, para no ser menos, los dos se colocan en medio, y los dos con 2 meses de 31 días. Esto que es una desconexión absoluta con la naturaleza, y así nos va, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com. Sí, no, pero perdóname, pero fíjate, no, octubre es el mes octavo, diciembre es el décimo, pero es que le agregaron enero y febrero después, porque eso es,
no,
es
lo que
pasó
con
el calendario.
Los que, bueno, una de las teorías es que añaden julio y agosto, que son de los emperadores romanos, Augusto y Julio César.
Sí, son
esta es una de las teorías, pues ya sabes que aquí yo nunca me atrevo a afirmar que es la correcta.
Bueno, sí, claro, hay teorías en todo, claro.
Claro, hay muchas teorías y aquí estamos para sumar.
Claro. ¿Y ¿no? ¿Las cabañuelas tienen algo que ver con la astrometeorología?
Por supuesto. Es una de las técnicas. Las cabañuelas se utilizan sobre todo en Castilla, sí, bueno, también en la zona de Extremadura, Las cabañuelas están asociadas al mes de agosto y ellos lo que hacen es que empiezan a observar y cada día corresponde a un mes. Y después están las contracabañuelas, como si llamaríamos, que este no es el nombre técnico, pero yo lo que conozco, y entonces luego lo comprueban. Y lo que hacen es, imagínate, el día de agosto, que no, ahora mismo no sé este año a qué día corresponde, pero imagínate, hay un día que observan a lo largo de ese día, y pues unos ponen una bandera, porque principalmente se observan los vientos. Y según cómo sea ese día, corresponde al mes de enero, al día siguiente corresponde a febrero, al siguiente corresponde a marzo. Y eso sobre todo es una técnica muy utilizada por los pastores, claro, porque son los que estaban en el campo y en la montaña, que es donde más se mueve el viento y donde más fácil es de observar. Pero hay otro método instituido por la Iglesia Católica y se llama Quarta Temporum, que el nombre es latín, y que es cuatro tiempos. Y la Iglesia, basándose en los solsticios y en los equinoccios, calculan unas fechas y los miércoles corresponde al tiempo que va a hacer en la siguiente estación. El viernes corresponde al segundo mes y el sábado al tercero. Y después en la zona sur de Francia, en la zona vasco-francesa, en la zona de Biarritz, por ahí los pastores también observan el miércoles de la semana siguiente para ver si lo confirma o lo desmiente. Uh-huh. Y esto, bueno, hay escritos del Papa amonestando a los obispos porque no están implantando las cuartatemporas entre sus fieles, ¿eh? Uh-huh. O sea que, y esto estaba todo basado en la los cálculos de los días a observar son astrológicos. Uh-huh. Excepto uno, que es el día siguiente, o sea, a la semana siguiente de la fecha en la que se conmemora cuando la madre del emperador Constantino encuentra la cruz en Jerusalén. Y en la semana siguiente de la Santa Cruz, en septiembre, son las fechas a observar en las cuarta temporada. Uh-huh. O sea que aquí teorías hay muchas, ¿no?
No, sí, no, es que yo la de las cabañuelas, por la parte de Segovia, que transito bastante, y allí, bueno, la costumbre que se tiene es precisamente esta, ¿no? Llegar el 1 de agosto y ver el tiempo que va a hacer, y dependiendo del tiempo que haga, o sea, digamos que lo que haga el 1 de agosto es enero, el 2 febrero, así, entonces, sí. Después cuando llega el 15, pues otra vez vuelven a hacerlo al revés, ¿no? O sea, como digamos, si fuera mañana y tarde, ¿no? O sea, una cosa muy curiosa, ahí tienen unas costumbres, y claro, al hablar tú de precisamente de la astrometeorología, yo dije, pues lo mismo sí que está ligado a esto.
Sí, sí, pero es que esto, la de las cabañuelas, está unido a la ascensión, pero ya sabes que de una estrella, y luego ya sabes que en agosto es cuando más calor hace, que es la canícula. No conozco en exactitud el día, cómo se calcula el día y tal, porque se hicieron unas jornadas en Almagro de astrometeorología, y ahí es cuando yo conocí el tema de las cabañuelas. Pero yo realmente soy más experta en las quarta temporum. Porque, aunque están instituidas desde Roma y desde el Papa, prácticamente en la zona que se siguen utilizando es el País Vasco. Hay algunos restos en Aragón, también hacia Galicia, Cantabria, Galicia, y, curiosamente, en Japón.
Anda.
Porque los jesuitas, cuando fueron hacia allá, llevaron las quarta temporum. Y es curioso porque la palabra tempura, que la utilizan los orientales para el pescado crudo,
sí,
proviene de las quarta temporum.
Bueno, y para el pescado y para también la verdura.
Sí, sí, sí. Bueno, es que luego tenemos la astrología que se aplica para el huerto y jardín, y sobre todo huerto y jardín ecológicos. Y esto es impresionante porque es necesario siempre sembrar por la mañana, trasplantar por la tarde, según la luna, por qué signo o constelación está transitando, es ahora mismo es un periodo adecuado para sembrar, trasplantar, podar, porque estamos también en luna descendente. O sea, es una técnica y que se está teniendo en cuenta en los jardines y huertos ecológicos, porque además luego no se utilizan pesticidas ni insecticidas. Y bueno, pues por ejemplo para el tomate, que es muy delicado, en vez de usar productos que se compran, pues se le ponen ortigas que se maceran durante una semana y con eso hacen que el tomate esté estupendo durante toda la temporada. Bueno, es que la astrología está presente en todo, como veis, ¿no?
Desde luego, es bien chocante eso. Y bueno, y la...
No, es que es muy diferente de hacer el trasplante, la poda, en un día adecuado a hacerlo en un día que no es adecuado. Yo te digo que yo tengo un jardín y yo esto lo practico, lo llevo practicando varios años. Y claro, practicar quiere decir que también hago trasplantes el día que no es adecuado, para comprobar que no funciona bien.
Ya, pero eso también ocurre cuando te cortas el pelo.
Hombre, por supuesto. Es que los días... Mira, fundamental. A mí me consultan mucho los niños recién nacidos. ¿Cuál es el día adecuado para darles el primer corte de pelo? Y el día adecuado es cuando la luna pasa por el signo y la constelación de Leo, que son solo unas pocas horas cada mes. Donde hay concordancia entre signo y constelación, ese es el momento en que... Porque el primer día que le cortas el pelo a un niño recién nacido, de esto va a depender de alguna manera cómo va a ser el pelo el resto de su vida.
En fin,
bueno, yo quiero que me expliquen eso, porque yo no tengo idea. Oye, ¿cómo puede tener que ver...? No he visto,
es que
¿no? Yo no
la
veo.
Cantidad de aplicaciones que tiene la astrología.
Yo no veo, ¿no? Pero yo no entiendo cómo puede tener que ver que le corten el pelo a uno tal día con el cómo estén los astros ese día.
Bueno, pues mira, es muy sencillo. De todo, o sea, la astrología está en la naturaleza. El humano está en contacto con la naturaleza. Y que cuando digo naturaleza, digo la Tierra, pero también el resto de los animales y de los habitantes del planeta. También los ciclos del cielo. Todo somos uno. ¿Quién es o qué animal es el que destaca por su pelo? El león, ¿no? La melena de león.
Bueno, ese puede ser uno. La oveja, porque el pelo de la oveja es muy útil. Pero ya puede ser muchas...
Sí, pero el pelo de la oveja no es vistoso, ni tiene una melena, ni es productivo, porque de ahí sale la lana, ¿no? Pero el rey de la selva y el rey de la melena es el león. Pues cuando la luna está en el signo y constelación de Leo, cuando tú veas por ahí a alguien que destaca el pelo... pues porque se lo tiene teñido de violeta o de no sé qué, o lo tiene rizado, o lo tiene de alguna manera, destaca el pelo, seguramente habrá nacido a la hora de Leo o tendrá un signo solar Leo o muchos planetas en el signo de Leo. Y esto para nosotros los astrólogos pues suele ser retos que nos ponemos a nosotros mismos, ¿no sabes?
Bueno, con todo respeto, yo pienso que tú puedes creer en eso sin ningún problema, pero yo no tengo ninguna idea de que eso pueda ser. La física que yo estudié, física, y la física que yo estudié no contemplaba eso. Yo soy Géminis, yo nací primero de junio.
Sí. Ya me has dado una pista fundamental y muy buena. Tú naciste Géminis. Me estás hablando solamente de tu signo solar. Digo solamente, porque no es solamente, es tu esencia, es lo que nunca va a cambiar. Pero cuando nosotros hacemos una carta astral, en un mapa astral o carta astral, es la representación de las posiciones celestes de todas, no del sol solo, en un determinado momento. Y esto lo ponemos en un gráfico. Para esto se utilizan cálculos astronómicos, matemáticos y desde una visión geocéntrica. Esto es, que para nosotros, que estamos en la Tierra y vivimos en la Tierra, el centro es la Tierra, no es el Sol. Nosotros sabemos que giramos alrededor del Sol. Pero ¿dónde vivimos? Entonces, tú Géminis de Sol, pero tú naciste una hora determinada.
Sí. No, claro,
lo mismo que hay un signo solar... 12 signos solares a lo largo del año, hay 12 signos que son lo que nosotros llamamos el ascendente, que es lo que la, sería la palabra correcta, sería horóscopo, que se refiere al horizonte, y ahí tú naciste a una hora determinada y ese signo tuyo ascendente, pues es uno, no sabemos cuál. Pero solo con el signo solar Géminis, cada signo está asociado a un planeta. Un planeta que es el que es análogo o es el regente para nosotros en astrología del signo. Y el regente de Géminis es Mercurio. Y Mercurio es la duda. Y tú me dices que tu astrofísica y a ti, pues tú dudas de que esta astrología, si me estás hablando de tu esencia.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com. Yo dudo de que, pueda tener alguna relación con el grupo. Tú sabes que tú hablas muchas palabras bonitas ahí, muchas palabras grandes,
no,
pero
palabras bonitas, yo no creo en la astrología, porque creer es cuestión de fe. Yo la estudio.
Bueno, perfecto.
Porque si alguien no creía en la astrología, soy yo. Yo no creía en la astrología. Yo no me sabía el signo del zodíaco con 40 años.
Sí, bueno,
La duda es donde uno crece.
Pero vaya, para llegar a un sitio específico, ¿verdad? Vamos a decir, yo nací el 1 de junio y a mí no me cortaron el cabello durante 2 años. Tenía bucles para cuando me cortaron el cabello, porque en aquella época se usaba eso, no sé por qué, la tortura que le hacían a los niños en esta época, me imagino yo, porque la verdad es que es una cosa que para mí absurda, pero bueno, así fue. Y eso, yo no creo que eso pueda tener ninguna influencia en mí ni en mi pelo.
No, en tu persona no, pero el día que te cortaron el pelo por primera vez, pues sí que es importante para el tipo de cabello, si va a crecer más largo, si va a crecer, no sé, tiene, y eso además hay muchos estudios en los que dicen, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Te cortas el pelo? ¿Quieres que te crezca rápido? ¿O quieres que se fortalezca? Porque claro, cuando tú cortas el pelo, no, todos no queremos lo mismo. Unos no queremos que nos crezca rápido, otros quieren fortalecerlo. Entonces depende de lo que quieras hacer, es un día o es otro. No hay un único día para... eso no existe. Y así es todo, vamos, que luego lo complicamos un poco, ya ves, ¿no?
Bueno, y
el pero zodíaco... es lo que te decía, creer, no, la astrología, porque creer es religión. Es la fe. Eso es, las creencias han existido en todas las culturas. Pero tú cuando quieres saber de algo, hay que estudiarlo. Y bueno, yo te garantizo que en una vida no te da tiempo a estudiar todas las técnicas astrológicas que existen. Yo llevo más de 20 años estudiando y te garantizo que yo hago astrología. Le dedico mínimo 5 o 6 horas diarias y solo sé... bueno, pues como decía aquel, ¿no? Que no sé.
¿Y el zodíaco?
Me queda mucho para aprender.
¿El zodíaco exactamente en qué influye en la persona?
Bueno, el zodíaco realmente, la palabra zodíaco, bueno, el zodíaco deriva del ciclo anual. Quiere decir que en el paleolítico ya era un calendario anual, pero se tenía en cuenta la cronología lunar. Después, ya más tarde en el neolítico, la historia del zodíaco es un poco la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces han evolucionado estos signos. Así, por ejemplo, en el paleolítico, como toda la cultura se dedicaban a la caza, imagínate, ahora está el signo de Virgo, pero eso es del neolítico, cuando ya la humanidad era se dedicaba a la agricultura. En el neolítico, lo que es actualmente el signo de Virgo, era el signo de la liebre, porque claro, en el paleolítico no existía Virgo, que es la cosecha, es la época donde se recolecta la cosecha, y por ejemplo, el dragón chino es lo que ahora equivale al signo de Libra, que es cuando se pesa esa cosecha. Después de que se recolecta en Virgo, esa cosecha... en las economías agrícolas, evidentemente, hay que pesarla. Entonces, es un poco el zodíaco. En el origen fueron todos los signos, eran, de alguna manera, animales, porque en el principio toda la cultura era de caza, y después se ha combinado un poco la caza con la agricultura, que es más tardía, ¿no? Y, entonces, y desde siempre el origen del zodíaco y el principio es el equinoccio de primavera, que es Aries. Aries es el primero y el principio de todas las energías. Lo que pasa es que después se han ido cambiando y se ha ido colocando el principio del año civil, porque en enero no empieza nada. Enero no empieza nada ni en el hemisferio norte ni en el hemisferio sur. En el hemisferio norte empieza el periodo de descanso, que es absurdo empezar en un periodo de descanso, ¿verdad? Cuando es como cuando los animales hibernan. Pero todo esto han sido, pues, estos cambios que hemos ido hablando antes, que las distintas culturas, los distintos papas, los distintos emperadores han ido amoldando los años civiles, pues, a lo que en cada momento deseaban, ¿no?
A tu juicio, ¿cuál sería el signo zodiacal más completo?
Todos y ninguno. Porque, a ver, una de las cosas que a mí me gusta de la astrología es que no juzga, que no te dice esto es malo ni esto es bueno, porque tú dices, ¿qué quieres? A ver, cuando tú quieres empezar algo, alguien que tenga mucha energía de Aries es la adecuada. Pero cuando tú quieres conservar eso que has empezado, llega Tauro. Y es la energía ideal para conservar. Pero luego, cuando ya tienes el producto, lo quieres vender. Y entonces llega Géminis, que es el ideal para vender ese producto. Y así cada uno de los signos tiene unas características que depende del momento, pues, y es lo que en astrología llamamos los signos que inician, son los cardinales, ¿no? Y entonces llega Aries, porque empieza la primavera, pero Cáncer, porque empieza el verano. Después llega Libra, porque empieza el otoño, y luego llega Capricornio, que empieza el invierno. Entonces, esos son signos que normalmente son buenos para iniciar o para empezar cosas. Porque, y entonces la naturaleza nos dice, pero eso que se inicia luego hay que mantenerlo de alguna manera. Y entonces llegan los signos fijos y después, cuando ya algo se ha fijado, cuando termina de fijarse, casi empieza el cambio para adaptarse a lo siguiente. Y esos son los signos que mejor se adaptan, los mutables, ¿no? Lo que se llama mutables. Y entonces Géminis, por ejemplo, pues es un signo mutable que se sabe adaptar a las circunstancias. Por eso se dice que son los mejores comerciales, los que mejor se comunican. Y entonces, claro, pero para yo que sea yo el siempre signo más completo, tendríamos que hacer un compendio de todos ellos, ¿no?
Yo he oído siempre que la Géminis tiene personalidad doble, es lo que he oído siempre, no sé por qué.
Bueno, es que es el arquetipo de Castor y Pollux, pero no solo Géminis. También el opuesto, que es Sagitario, también es doble, porque el arquetipo de Sagitario es un caballo, pero tiene las patas traseras, las tiene en tierra, y las delanteras están elevadas. Y encima hay un jinete con una flecha que está mirando al cielo. Entonces, claro, ¿dónde está? ¿En el cielo o está en la tierra?
Vamos, pues que el mío debe ser espantoso, María Jesús.
A ver, no hay ninguno espantoso.
El mío yo soy Piscis. Quiere decirse que como Piscis, yo acabo el ciclo.
No, pero Piscis es estupendo. Te digo lo que desde mi punto de vista. Piscis también es otro signo doble. Son dos Piscis, dos peces que miran cada uno hacia un lado. Entonces no saben muy bien hacia dónde van. Si van o vienen, porque como cada pez está mirando hacia un lado, pero la característica de Piscis que me parece estupenda, y conseguís siempre lo que queréis, es, como es un signo de agua, es como que está en la orilla del río y esperando a saber cuándo la corriente le es favorable. Y cuando la corriente es favorable, ¡plof!, el pez salta al río. Y se monta en esa corriente favorable y consigue lo que quiere. ¿Qué te parece?
Uy, si fuera eso cierto, me apunto.
Pues apúntate, porque esa es su energía. Que no hay ningún signo ni malo ni bueno. Todos tienen unas características para... yo creo que tenemos un... Nosotros estamos en este planeta para realizar un proyecto, para... Y entonces yo creo que nacemos con las energías adecuadas para poder llevar adelante los proyectos de vida que tenemos. Uh-huh. Y para eso, como cada uno tenemos un proyecto de vida diferente, evidentemente, pues tenemos que tener una carta astral diferente y unas energías diferentes. unas energías planetarias combinadas de distinta manera, porque son las mismas energías. La diferencia está en cómo las tenemos combinadas, ¿no?
¿Y qué tal compagina Piscis y Libra?
Bueno, Piscis es un signo de agua y Libra, pues es un signo de aire. Entonces, Libra es muy diplomático. Con lo que Libra combina bien con todo el mundo. El reto de Libra, ¿sabes cuál es el reto de Libra? Atreverse a decir lo que piensa, porque muchas veces se calla por no ofender o por no... Pero claro, nadie es un Libra puro, ni es un Piscis puro, porque ya hemos dicho, tú cómo te comportas a nivel emocional, es la luna, ¿dónde estaba la luna cuando tú naciste?
Pues, entonces, claro, ni idea.
Y claro, luego depende del lugar que hayas nacido, a la hora en la que hayas nacido hay una división terrestre que nos habla qué tipo de energía utilizas tú en las distintas áreas de tu vida. Tú no te comportas igual con tus amigos que con tus hijos, ¿a que no? O con la familia, tampoco, o en la profesión. Pues tenemos una personalidad ligeramente diferente en distintas áreas de la vida, y esto la astrología nos lo muestra claramente en cada uno de nosotros.
Pero, por ejemplo, María Jesús, fíjate, al nacer, vamos a decir, la hora exacta en que naciste. Muchos factores tienen que ver con eso. El clima, por ejemplo, si hay una tormenta, si hay un ciclón en ese momento y la presión atmosférica está baja, tiene más propensidad de nacer enseguida, ¿verdad? Que si a lo mejor no hubiera pasado eso, hubiera nacido más tarde. ¿Cómo se compagina eso con la astrología?
Bueno, yo tengo mi teoría, yo te la cuento. El niño nace cuando quiere. Ni el médico, que si la cesárea, que no sé qué. Yo, mi teoría es que todos nacemos con un proyecto de vida. Esto es como, ¿quién era? Einstein, el que decía que Dios no juega a los dados. Pues cuando un niño nace, tiene ya un proyecto de vida. Yo creo que nace en el momento adecuado, astrológicamente, puesto que yo sé leer las energías astrológicas. Otro te hablaría desde otro punto de vista. Claro, yo te hablo desde el mío, ¿no? Y yo en la carta astral de un niño ya leo. Te digo, yo he ido cuando han nacido personas cercanas a mí, he estado esperando a que me digan. Yo siempre les digo, cuando vais a tener un niño, tenéis que decirme horas, minutos y segundos de cuando ha nacido. Y con eso, yo he llegado a ir a la clínica o al hospital donde han nacido y les he dicho a los niños, me acuerdo de uno que nace y unos padres pues relativamente diplomáticos, tranquilos, pausados, pues de estos que son agradables, y le dije, este niño os va a espabilar, porque nace en un instante en el que Sol y Marte estaban juntos en el cielo. Bueno, el niño tiene un pronto y un mal genio. Yo se lo dije a las 3 horas de haber nacido. Para nosotros los astrólogos esto es muy sencillo. Claro, ellos en principio, bueno, tú les dices esto y, bueno, dicen, bueno, esto dice, pero ya veremos. Me dice, ¿cuántas veces nos acordamos de ti?
¿Y tú tienes que ver a la persona para hacerle la carta astral o no necesario?
No. Es que yo, la imagen de la persona, no, bueno, a veces te confirma cosas, ¿no? Pero no es para nada. Ahora mismo estaba yo haciendo una carta astral para una persona de Miami que yo no la he visto nunca, ni siquiera he hablado con ella.
A ver si vas a ser tú, Humberto, que me tienes aquí sin decir nada y por detrás me estás haciendo esto.
No, no, no,
pero,
no,
pero es que
no,
yo no estoy en Miami.
Bueno, ¿y qué?
Es que yo no estoy en Miami.
Pero bueno, para más, es una mujer, o sea que ya... Pero yo muchísimas veces hago cartas astrales y luego cuando llegas a la persona y le dices todo eso, se queda sorprendida, pero a veces yo misma me quedo sorprendida. Porque a mí la astrología me sorprende a diario, gratamente. Y además yo siempre les digo, no, a mí, si tenéis alguna pregunta específica me la decís, pero yo lo que necesito es que me digáis con exactitud o máxima exactitud la hora de nacimiento. Porque cada 4 minutos de diferencia con la hora, yo en los pronósticos voy a tener una diferencia de un año. Entonces, cuando hay dudas, hay un método también que se llama verificación de esa hora. Entonces, sobre todo hay acontecimientos. Claro, a un niño pequeño tú no le puedes verificar la hora, porque todavía no, pero con fechas que le han ido sucediendo a lo largo de su vida, acontecimientos, se puede verificar esa hora unos minutos antes o después. O sea, que es que la cantidad, es que hay técnicas desde la época de Mesopotamia, y durante todos esos años esas técnicas están comprobadas, porque al final la astrología, nosotros utilizamos principalmente la estadística.
Ya.
Y con esas comprobaciones, pues si esa estadística ha estado funcionando 3.000 años, ¿por qué va a dejar de funcionar en el 3.001? No puede ser. ¿Será que el astrólogo se ha equivocado, no?
Ya.
Porque todos nos equivocamos.
Pero la vida del ser humano en 3.000 años ha cambiado mucho, ¿verdad? En todo sentido.
Hombre, evidentemente hay que extrapolar los acontecimientos. Tú ahora, con un Marte exaltado ahí, que hemos dicho que era el dios de la guerra y tal, tú no le vas a decir a un niño, tú te vas a ir a la guerra a pelear con la espada, ¿no?
No, si va con la espada tiene un problema muy serio, ¿eh?
Sí, desde luego.
Exacto, pero es que eso, el Marte actual no va a hacer eso. Lo que va a tomar es decisiones, tal vez precipitadas, en el área en el que está Marte, pero también teniendo en cuenta qué distancias tiene a otros planetas, porque luego en astrología se estudian las distancias de unos planetas a otros en grados, y ahí nos dice si se va a precipitar o no, o lo va a utilizar para tomar iniciativas y decisiones en la vida que le van a conducir al éxito. Es que luego hay, bueno, pues las estadísticas famosas, pues que sí, funcionan perfectamente.
Entonces, sí, bueno,
cuando ya compruebas esto, pues no, ya no es que crees en la astrología, ya la sigues estudiando.
Bueno, yo lo que sí te puedo decir es que si Dios me acompaña al primero de junio, como 75 años, sí que he durado hasta aquí por lo menos, eso sí te puedo decir.
Ah, bueno, pues una larga vida, ¿eh? Y además hay unas fechas clave que cuando se traspasa de alguna manera ese umbral de esa edad, se sabe estadísticamente que un alto porcentaje viven hasta el siguiente ciclo, ¿eh? Todavía pues te quedan unos años.
Bueno, déjame explicarte, María Jesús. Yo soy un hombre de seguros, y estadística fue una cosa que estudié bastante, porque soy un hombre de números y estadística es parte de mi carrera. Pero yo sí sé que la tabla de mortalidad me dice que si llegué hasta los 75 años tengo más probabilidad de vivir hasta los 80 que al que acaba de nacer ahora y no tiene idea, ¿verdad? Eso lo sé por números, por estadística, por supuesto, claro.
Sí, sí, pero después hay unos ciclos astrológicos que, por ejemplo, teniendo en cuenta distintos planetas, ¿no? Quirón, que es que estamos ahí, que no es un planeta, pero tampoco es un asteroide, pero bueno, tiene atmósfera propia, Quirón tiene una órbita alrededor del Sol, con lo que nosotros los astrólogos estudiamos, y se descubrió en el justo pues cuando la ONU en los años 70 de alguna manera dijo que reconoció algunas cosas de la medicina y la Organización Mundial de la Salud, la ONU no. Y total, que cuando Quirón vuelve a la misma posición en la que estaba cuando tú naciste, que tiene un ciclo más o menos de 50 años, si ahí tú no te encuentras a gusto con lo que estás haciendo en tu vida, alrededor de los 50, dígase 49, 51, ahí probablemente tengas una enfermedad. Luego la superas o no, depende de tu reacción, ¿no? Pero en el retorno de Quirón, que llamamos nosotros los astrólogos, hay muchísimas personas que se van, ¿eh? Uh-huh. Y porque no están satisfechas con lo que están haciendo, con lo que han logrado, con sus proyectos. Y es curioso, son unos años, y hay más ciclos, ¿eh? Pero bueno, ese es el más evidente, vamos a decir.
Pero, ¿y cuánto duran los ciclos?
Bueno, no, depende de, porque claro, cada uno de los cuerpos celestes tiene un periodo de órbita alrededor del Sol. Entonces, claro, el ciclo de Quirón es ese periodo, y a veces se pone un movimiento aparentemente retrógrado y tal, pero bueno, un par de años. Pero claro, si es un planeta como actualmente tenemos a Plutón en Capricornio, que Plutón es el planeta pues el más lejano de nuestro sistema solar, que ya en Praga dijeron incluso que ya le quitaron la categoría de planeta, pero bueno, Plutón no se entera, ¿eh? Sigue haciendo su recorrido ahí. Pero claro, Plutón está está, es muy lento, y entonces lo tenemos en el signo de Capricornio desde el 2008 al 2024, o sea, imagínate 16 años ahí en el mismo signo, y es el gran transformador en este momento de toda la, de toda la economía, de toda la sociedad, de toda la política, y hasta el 2024 ahí lo tenemos poniendo todo el planeta patas arriba, como diríamos.
Pero ¿cómo puede Plutón afectar la economía? A ver, explícame.
No es que Plutón afecte a la economía, sino que nosotros los astrólogos, a través del movimiento de Plutón, del ciclo de Plutón, sabemos que hace 200 y pico años, cuando Plutón estuvo anteriormente en Capricornio, pues sucedieron una serie de cosas. Y cuando estuvo hace 500, pues sucedieron otra serie de cosas. Si estadísticamente, cuando Plutón pasa por esa zona del cielo, han sucedido estas cosas, pues ahora sucederá, hay que extrapolar, no va a pasar lo mismo. Si Urano en la Revolución Francesa se cortaron cabezas, ahora cuando Urano vuelve, si Urano, no, ahora mismo no está pasando por el mismo sitio, pero si pasa por el mismo sitio no se van a cortar cabezas, evidentemente, pero a nivel físico, pero se pueden cortar a nivel político. Es un ejemplo, por decir, pero que hay que extrapolar.
Pero María Jesús,
Nunca suceden las cosas exactamente igual, porque bueno, la sociedad va cambiando y va evolucionando. Nosotros no vivimos ahora como en las cavernas, ¿no?
Está bien, pero vamos a coger ese punto específico, ¿ok? Cada 200 y pico de años ocurre algo y tú estás haciendo estadísticas con eso. Estadísticas de 200 y pico de años, tú yendo hacia atrás con documentación, no puedes ir más de 3, 4 veces, 5 cuando más.
No hay más.
Entonces, clase de estadística es una estadística que tenga una base de 5. No hay estadística con base de 5. Estadística es la ley de números grandes. Si no, no hay estadística, no vale. Entonces, ya, ¿cómo tú puedes extrapolar de eso?
La historia sí que podemos retroceder 2000 años. ¿No?
Pues 2000 años para retroceder, pero ya, ¿qué cosa vas a encontrar que puedas confiar? Tú puedes confiar en 2000 años, lo más hay para confiar en la Biblia, porque no hay muchas cosas que tú puedas pedir 2000 años atrás.
Por ejemplo, el ejemplo que yo te he dicho de Plutón en Capricornio, la última vez estuvo del año 1762 a casi 1800. ¿Qué sucede ahí? Pues se inventa la máquina de vapor, la revolución industrial, y la revolución industrial estaremos de acuerdo que cambió la sociedad.
No, y viene la revolución francesa, y viene la revolución americana, y viene un montón de cosas, pero sí, lo que pero me refiero, esas cosas pasaron esa vez, entonces 200 y pico años antes pasaron.
No, es que la revolución francesa no tiene que ver con la posición de Plutón en Capricornio, tiene que ver con lo que yo te he comentado, con la invención de la máquina de vapor, la revolución industrial, la rigidez de los gobiernos. Con Plutón en Capricornio, lo que hace es que lleva a levantamientos, a rebeliones, pero cada planeta tiene un tipo de energía diferente, y todo eso se llama astromundial. Y bueno, en astromundial están todos los ciclos asociados a los distintos cambios a nivel mundial. Esa es otra especialidad de la astrología.
Bueno, pero yo lo que me refiero, estoy tratando de ser específico y no es fácil. Mira, 1762 fue el año en que terminó la Guerra de los Siete Años. Fue un poquito más tarde de eso viene la Revolución Americana, después viene la Revolución Francesa,
y viene la
Revolución Industrial también, en esa época, a finales del siglo XVIII. Todo eso son cosas que pasaron en esa época, ¿verdad? Ahora, sí. Vamos 200 años antes de... Bueno, en esa época también se definió... Adam Smith fue el primero que definió la economía como la conocemos hoy en día nosotros, ¿verdad?
Pues todo eso está asociado, pero ¿por qué sucede todo eso en esta época? Porque Plutón es el gran transformador, pero Capricornio es un signo asociado a todo lo que sea economía, política, sociedad. Por eso los cambios van en esa línea, porque si cuando Plutón, en vez de estar en Capricornio, que es en esa fecha, está en Acuario, pasa al signo de Acuario, que en 1780 o 78, por ahí, hasta 1800, ahí como está en Acuario, y Acuario es un signo altruista, es un signo rebelde, es un signo con deseos de independencia, ¿qué pasa? Pues la Declaración de los Derechos, la Revolución Francesa, y también tiene que ver Acuario con las nuevas tecnologías, y ahí también fue el primer robo y el primer paracaídas. Entonces, cada vez que Plutón, estamos hablando de un planeta que es el más lento, por lo tanto está más años que otros por cada signo, y entonces tenemos como más acontecimientos, pero siempre asociados a cambios sociales, económicos y políticos.
Pero María Jesús, sí. Mi punto es, si eso ocurrió una vez, ¿cómo porque haya ocurrido una vez tú sacas esa conclusión? ¿O porque haya ocurrido dos veces o tres veces?
No,
que eso es una estadística.
No, que ahí tenemos 4 o 5 mil años de estadísticas.
No hay escritos fehacientes de 4 o 5 mil años atrás, no existen.
Sí, a ver, estamos en el año 2000. Ajá. Y la escritura, bueno, al principio fue cuneiforme, tal, pero otros 2000 años antes...
Bueno, a menos que tú interpretes jeroglíficos y otra cosa, y no sé cómo tú puedes sacar extrapolar ese tipo de información.
Bueno, pero porque... A ver, 2000 años es la época de Jesús, estamos hablando del año cero, ¿no? Pero anterior, ahí estaríamos, si antes has mencionado los escritos bíblicos y tal, estaríamos hablando del Nuevo Testamento. Pero es que tenemos Antiguo Testamento y existen los textos apócrifos. Y luego, aparte de lo que esté escrito, está la arqueología, está la antropología.
El Antiguo Testamento.
Todo eso nos da señales de cómo era la vida en aquellas épocas.
Bueno, okay. Si tú de eso tienes tanta información, yo no, la verdad es que no entiendo, ¿no?
La astrología tiene en cuenta todas esas técnicas, ¿eh? Y tiene en cuenta todas las construcciones antiguas. A ver, en Egipto, los jeroglíficos egipcios es una cosa, pero también en Dendera existe un zodíaco, que ahora mismo no recuerdo exactamente de qué fecha es, pero que en las piedras ellos escribían, no escribían como ahora escribimos en un idioma, sino escribían con imágenes, con mitología, y entonces luego, claro, esto pues está sujeto a interpretación, evidentemente, pero los historiadores se dedican a esto, ¿no? Y luego ahora hay muchas veces que con el carbono 14 datan la fecha de esto que estamos viendo, ¿no?
Sí, si la Biblioteca de Alejandría no lo hubieran quemado, quizás hubiéramos podido tener algunos de ese tipo de información, pero es cuestión de, yo no quiero discutirte porque tú tienes tu opinión y es muy válida y yo te lo respeto,
tampoco tenemos para hacer estadísticas. Sí que tenemos de esos años, pero con que hagamos estadísticas de 500 años, también son muchas estadísticas, ¿eh?
Eso, a mí me pasa lo mismo que la gente con el calentamiento global, los ecológicos, esto, que te hablan con una certeza de cosas que no pueden tener idea, porque es que no hay récord, no hay forma, no hay constancia de que eso ocurrió así, es cuestión de lo que la gente cree. Porque no hay, tú no me puedes decir cómo estaba el clima hace 2000 años, no te da y te lo puedo decir con certeza. Y sin embargo, te lo aseguran aquí que bueno, entonces yo, va eso,
sí, bueno,
soy escéptico
en
esto, ¿no?
Distintos escritos aseguran, en la Biblia te dice que hubo un diluvio, otras culturas hablan de otra cosa, pero que sí que hubo una glacia, subió el nivel del mar, eso sí que está claro, ¿no?
No
recuerdo ahora mismo cuántos años hace esto, pero bueno, 3.000 años, 4.000, ahí, porque las costas de África con Italia y el Estrecho de Gibraltar, yo digo el entorno que yo más conozco, ¿no? En otras zonas no sé cuánto subió, pero ahí se separaron. Antes esas tierras estaban juntas.
Entonces,
un deshielo.
Dicen que existía Atlantis también y todas esas cosas, pero todo eso son teorías. Yo no creo que hay prueba de nada de esas cosas. Simplemente, Cuba, Estados Unidos, mira, pues date un ejemplo que yo conozco. Cuba está unida al continente y hay pruebas de eso según los científicos, más o menos gente que se llama científica, por ciertas especies que existen en Cuba, que existen también en el continente, que existen. Pero hay otras que existen en Cuba que no existen en el continente. Entonces, esa unión que existió en una época, pero que se hundió en el mar, y es posible que sí, es posible que no, es posible que Atlantis hubiera existido, es posible que no hubiera existido. Muchas cosas son posibles. Yo lo que no digo es que son ciertas, sin duda, no hay forma de asegurar, como te aseguran los ecológicos esto, que hace 2000 años la temperatura tanto y ahora ha subido.
Este tema no lo he estudiado, lo he estudiado un poco desde el punto de vista lingüístico, pues porque también hay distintas teorías, desde que se hablaba el mismo idioma desde el Indo hasta Bretaña, y entonces que eso se fue perdiendo pues debido a que subió el nivel de las aguas del mar, y entonces, bueno, se separaron los continentes y tal. Y esto es una teoría que dicen los lingüistas. Pero, bueno, pues, no sé, yo bastante tengo con investigar los temas astrológicos.
No, por supuesto, yo lo que te digo...
Yo, sin ver a la persona, cuando hago una carta astral y luego me la encuentro, y me dice que sí, a lo que yo le estoy diciendo, yo te garantizo que la satisfacción es... Digo, esto es, vamos en la dirección correcta, digo yo. Esto funciona.
Bueno,
porque es un estudio de personalidad, sobre todo para un estudio de personalidad, la astrología es impresionante. En 15 minutos se hace un estudio de personalidad que observando a la persona pues nos llevaría mucho tiempo, evidentemente, ¿no?
Bueno, pues vamos a dejar ya aquí la tertulia, porque tú te tienes que marchar, María Jesús. Yo sé que tú a partir de las 6 te tenías que ir, así que te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros y que nos hayas contado tantas cosas interesantes sobre astrología, y las que se han quedado en el tintero, que podremos contar contigo otra vez, ¿no?
Para mí será un placer, por supuesto. Y además que yo, lo de Iberoamérica, que yo más o menos una vez al año yo viajo a esa zona, y es que tenéis una riqueza. Es que me quedan algunos países, y desde luego volver. A algunos he ido ya 2 veces y hasta 3, ¿eh? Pero ahí tenéis unas culturas impresionantes, ¿eh? Y mucha información. O sea que un placer.
Y volver.
¿Cómo no? Esa canción habla muy bien de todo lo que, bueno, pues a mí me parece, porque en Machu Picchu he estado 3 veces ya, o sea que ya no sé, ya hay, pero bueno,
más alto que eso no va.
La astrología inca o los fundamentos, vamos a decir, de la astrología inca, los fundamentos de la astrología maya. Es que bueno, no voy a seguir nombrando porque me voy a dejar muchísimas
zonas.
Hombre,
claro. Ahora te digo una cosa, María Jesús. A donde sí que vas a volver es a eiberoamérica.com, que es donde...
Bueno, pues será un placer, y para cuando vosotros queráis, estamos a vuestra disposición, y a la de todos los oyentes, por supuesto.
Naturalmente, claro que sí.
Pues ha sido un placer, María Jesús Ascue. Y vamos, esperemos que se repita. Yo pasé muy buen rato, y por lo menos discutiendo contigo, me encanta discutir.
Sí, pero discutiendo correctamente, ¿no? Y, claro. Y con respeto, que es como entendemos. Claro. Pues bien, Humberto y Paqui, gracias, y ha sido un placer.
María Jesús, si algún oyente quiere contactar contigo, ¿dónde pueden hacerlo?
Sí, el email, que es yo creo que es la manera más, y además que cada uno conecta a la hora que le viene bien. Ascue con K, ya sabes que los vascos todos lo escribimos con K. Ascue, o sea, AZKV, el 7, que es el número astrológico, @gmail.com.
Muy bien. Pues nosotros también tenemos nuestro correo, ¿verdad, Humberto?
Cómo no, nosotros nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, y por Twitter, ¿a dónde nos pueden escribir?
A eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Pues bien, María Jesús Ascue, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Gracias a los oyentes por su atención, y para aquí tú y yo nos despedimos hasta la semana que viene aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com, donde invitamos a todos que regresen para escuchar
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.